De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Iniciamos Gabinete Cultural, ya está preparado Javi Caballero. Javier.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
¿Cómo te quejaste la semana pasada?
Ah, no, no. O sea, a mí me encantaba eso de ir el último, ¿eh?
No,
sin
pues
problema.
Hoy el primero.
Coche escoba, no pasa nada.
No, Alicia Mariño, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal Miguel Ángel Almodóvar?
Eso de los últimos en los primeros solo lo dice Mateo, ¿eh?
Amigo.
Los otros tres evangelistas,
no
ni
dicen
palabra.
Nada, claro. ¿No?
O sea, que decir que yo creo que no está demostrado.
Ah,
¿no?
Amigo. Claro.
Vamos,
pues
es un voto contra tres.
Hoy el último es Mario Mora.
Hoy me ha tocado a mí. ¿Dónde hay que quejarse? Buenas tardes.
Pero si al final, ¿dónde va el gran participante de...?
La gran carroza de los Reyes Magos es la última siempre.
Exacto. Y
la
que...
Es verdad, eso es verdad.
Sí, sí, te das cuenta,
soy,
¿no?,
los teloneros, los demás.
Exacto, exacto. Oye, hoy vas a hablar de María Callas, ¿no?
Sí, porque hay un espectáculo que ha empezado esta semana, un teatro que creo que es muy interesante, y estamos en un momento en el que cada vez se están haciendo más cosas sobre un personaje que ha sido historia de la música clásica, historia de la ópera, y vamos a dedicarle hoy un ratito que creo que merece la pena.
Pues me parece muy bien, Mario, pero nos hemos acostumbrado a iniciar este recorrido con alguna tendencia, Javier, y la verdad
vamos
es que estamos...
Ello.
Sí, vamos a ello, sí, porque hay tanto...
Hay tanto.
Invéntate algo.
En esta
dice
viña
que
de
te inventes, pero no hace falta.
No hace falta, la realidad es tozuda.
Se impone, por ejemplo, lo de... es tendencia, Miguel Ángel, salir a cenar con alguien que no conoces.
No me digas.
Sí.
No, espera.
Bueno, a ver, es que Miguel Ángel y yo, de vez en cuando, pues claro, nos invitan a alguna comida, a algún almuerzo.
Sí.
Y en general conocemos a casi toda la mesa, o claro, si no a toda la mesa, pues a varios periodistas.
Ahora
o...
ya es difícil, sí, ¿no? Por el número de gastromongers se ha incrementado.
Sí, es,
¿no?,
verdad.
Gastromongers. Claro. Sí, sí, sí.
Pero te voy a proponer una cosa, querido Miguel Ángel, y resto de contertulios.
Claro.
Salir a cenar con desconocidos, como bien dice Nieves.
Sí.
Pero sin ligar, ¿vale?
Ah, no, o sea, esta, no, claro.
Esta es
claro,
la propuesta, ¿vale?
Sí. Vale.
Y no es la cena de los idiotas, ¿eh? No. O sea, vamos a...
¿Qué podría ser?
¿Qué podría ser? Porque siempre hay alguien que se puede escapar. La nueva cosa para que pasen cosas inesperadas es salir a cenar en las grandes ciudades con desconocidos, ¿vale?
¿Pero cómo quedas con ellos?
Bueno, hay empresas, hay plataformas en las que ya te gestionan estas quedadas, 8, 10 personas, 6, ¿vale?
¿Tú eliges edad o no?
Sí, hay como un rango de edad... Pero no es eso prioritario.
Ya, eso ya se ha inventado, first dates.
Claro,
pero no es el más...
No, porque esa es para ligar.
Claro.
No, no.
Claro, esa es
la colección
el match,
de miserables,
claro,
que dicen, esto lo pagamos a medias, ¿no?
Claro,
yo he visto,
pero
¿no?
No, es que lo que está de moda, Miguel Ángel, es que tú imagínate esta
Oye,
noche...
Oye, ¿puedes escuchar a Jorge Gutiérrez lo que te está apuntando?
A ver,
dice que en esas cenas,
¿sí?,
que no se va a ligar, resulta que es donde más se liga.
Ah. O sea que al final es, digamos, una estratagema
claro,
no
dices,
oculta.
Yo no voy a ligar.
Vale.
Bueno, pues resulta
a ver, obviamente
que sí.
No puedes poner puertas al campo y si suceden cosas, suceden,
claro,
¿no? Obviamente,
claro,
¿no? Pero la cuestión es, Miguel Ángel, imagínate, esta noche una mesa de 6, ¿vale? Uh-huh. En la que tú estás.
Eso. A ver,
se ha elegido gente random, como se dice ahora, pero por criterios de personalidad, ya uh-huh, no por edad, ni edadismo, ni estas cosas. Y entonces, claro, pues puedes encontrarte, por ejemplo, con un pianista, como
anda,
Mario Mora.
Claro.
O con una intérprete que viene de Senegal, con un dibujante, con una abogada, y con gente de lo más variopinto. ¿Qué es lo que pasa? Que la cena se enriquece del diálogo de unos a otros, pero voy más allá. Obviamente puede surgir el Cupido, puede aparecer por las mesas y demás, pero hay gente que se queja de que al final hay silencios incómodos.
Uy.
¿Por qué? Porque, claro, la gente suele ser bastante prudente y no quiere pasarse con el agua con misterio, o sea, el alcohol, suele engrasar y lubricar todo este tipo de... Porque, claro, obviamente, yo esto lo comparo como cuando vas a una boda en la que no conoces a nadie,
claro,
o te cuelas en ella.
Ah, ¿tú porque... ¿se has colado?
Sí, yo me he colado en alguna boda, sí. Esto de...
¿Os habéis colado todos?
Sí, es muy importante colarse en una boda, sí.
Ah, pues
esto de, ¿tú de quién eres? ¿Del novio
también?
De la...? Sí, ¿verdad?
Sí, posible. Sí, sí.
Pero te tienen que hacer un hueco.
Claro, entonces vamos a pensar que tú caes en la mesa de una boda en la que no conoces absolutamente a nadie, pero hay primos, tíos y demás. Al principio se generará un frío, ingérido, silencio de tú quién eres y tal. Puedes salir del paso con cualquier cosa. Y obviamente cuando tu lengua está totalmente ya
desinhibida,
pues obviamente te van a abrazar, vas a hacer la conga, vas a hacer amigos de por vida. Y pues no tienes que pagar, por cierto. Hay que pagar suscripción en estas plataformas de unos 20 euritos al mes.
¿Sí?
Y luego la cena y la bebida aparte. O sea, que no digamos que tal.
Claro.
Así que nada.
Pero ¿y cuál es el objetivo de una persona?
Bueno, el objetivo...
Conocer gente.
Efectivamente, uno de los objetivos es, sobre todo, mitigar la soledad.
Claro.
Y, por ejemplo, que estás en Barcelona, Madrid, Nueva York, Berlín...
No conoces a nadie.
Y no conoces a nadie, te subes a esta plataforma y dices, oye, pues qué maja este arquitecto de Shanghái,
claro,
¿no?
Quizás conocer gente fuera de tu entorno, que eso es muy complicado.
Eso es.
Porque
eso
con los horarios, con tal, pues al final siempre es la gente del trabajo. Siempre.
Claro.
Sí, sí.
Es muy difícil salir de ese entorno.
Lo que pasa, a ver, hay casos de éxito en el que las cenas
hacen... Una senegalesa que has citado tú, ¿de dónde sacas una...?
Claro.
Pero a mí me interesaría mucho, por ejemplo, por qué no salió bien aquel proyecto de Senegambia cuando se unió con Gambia.
Claro.
Y entonces hablarlo con una senegalesa me encantaría.
Pues te gustaría.
Si hay una senegalesa, apúntame.
Te tienes que apuntar.
Bueno, me dices dónde me apunto.
Claro. Obviamente, si hay una cena donde
mira
se habla
de Senegambia, no.
Claro.
No acabo,
pero es que a lo mejor la senegalesa te dice, pues no lo sé. No, claro, me acuerdo,
no tengo ni
me
idea.
Enteré.
Pero claro, en el caso de Miguel Ángel, si se juntan una cena donde hablan del advenimiento de los bolcheviques, pues allí va, claro.
Claro.
Yo te voy a encargar una cosa, Javi, que tiene que ver con esto que yo he visto por ahí, que son las casas rurales de desconocidos, que creo que están en tendencia.
Ah, mira, me encanta.
Y es parecido a esto, al tema de la cena, pero en una casa rural. Entonces tú vas solo... Y te juntas allí con otros 8, 9, 10, 12...
Pero eso
que
puede
también
acabar.
Claro.
Ahí ya no sé cuál es la intención. Pero...
Claro, pero bueno, al final a ti te asignan una cama, un tálamo, y puedes acabar en otro, ¿no?
Claro.
Digo porque te confundes, ¿no? Simplemente.
Claro.
Oye, si no te gusta lo de cenar con desconocidos, lo que puedes hacer es vender tu apellido.
Sí, vender tu apellido. Esto está muy bien, ¿eh?
Esto está de moda.
Bueno, voy a hacer spoiler y voy a matar, digamos, la curiosidad... Porque en España no se puede hacer.
Ah, ¿no?
Pero en Estados Unidos sí.
Como todo, ¿no?
¿Vale? Claro, como casi todo.
¿Sí?
Porque he tenido que ir, obviamente, al Código Civil y el apellido es nuestra identidad y está, pues obviamente, regulada por el Código Civil y por la normativa del Registro Civil. Pero en USA, en los Estados Unidos, que tanto adora nuestro amigo Miguel Ángel, si una marca comercial te paga, ¿vale? Y tú pides cambiar legalmente el apellido a, por ejemplo, Nieves Pepsi...
Ay, Nieves Pepsi.
Por ejemplo. O...
Fíjate, me gusta.
O vamos a ver, Miguel Ángel Ikea.
¿Ikea?
Uy, no, algo... me encanta. Sí. ¿Por qué no?
¿Alicia qué?
A ver, no lo
Lidl,
sé.
Lidl.
Alicia Lidl. Javier Mercadona.
Claro.
Bueno, pues puedes, si el juez lo acepta, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado?
Sí.
Que hubo un buen señor que ha hecho esto dos veces durante un año. Entonces, una marca comercial le pagó. Luego hubo otros que trataron de hacer lo mismo. Pero claro, digamos que ya la novedad estaba matada.
Claro, claro.
O sea, ya claro, como dice, ah, qué buena idea esto de ponerte... Miguel Ángel Lidl. Pero... Una marca comercial le pagó, él es, obviamente,
claro,
tuvo que explicar durante un año que él era, tengo que mirarlo,
que era, digamos, un hombre anuncio.
Era un hombre anuncio, entonces, claro, él se llamaba Jason Sadler y se puso Jason Headsets, ¿vale? Entonces, claro, eso vinculaba a una página web y le dieron $50,000 al año, ¿vale? Entonces hubo,
¿sí?
Claro,
cuidado,
este furor de apellidos es más. Me consta.
Me llamen como quieran.
Claro, me consta que...
Claro.
Que
incluso Perico Delgado, ¿no?
Claro.
El payaso de Carrefour este. ¿No?
Claro.
Claro, pues yo hago
de
eso.
Me consta que en España... pues trató de gente de hacerlo, pero como digo, pues al final se topó con la administración, la legalidad y el registro,
claro,
civil.
Y nada.
Él lo hizo dos veces, este buen señor. Se apellidó Jason Surf App, que era una app de surfistas.
Sí.
Entonces, pues nada, le fue bien.
Javier 7 App.
Javier 7 App, por ejemplo,
sí,
es verdad.
Sí, sí.
Y nada, que... que Almodóvar, si tu apellido no te disgusta. Ya lo del nombre se puede cambiar, porque...
Sí, también. Sí,
además, estas cosas denigrantes, y te han puesto un nombre horroroso.
Sí, tú imagínate. Sí. Claro, bueno, pues está en tendencia.
Sí, fue tendencia. Hay quien ha intentado en España, pero como digo, igual que este buen señor que también vendió pues la pantalla de píxeles, vendía un píxel por dos... cada píxel de su pantalla, de su página web, por un dólar, claro. Mira. Y yo creo que hay, que no sé ahora mismo de memoria, pero ¿cuántos píxeles puede haber en un monitor de una pantalla?
Millones,
miles. Entonces, claro, él vendió. Tú ibas por su página web y cada píxel era un enlace a otra página web. Y entonces él monetizó todo eso con mucha inteligencia.
Oye, no le salió mal, ¿no?
No le salió mal.
Bueno, pues nada, pero son ideas que lanzamos.
Claro, imagínate, vas a la cena de desconocidos y... Hola, soy Nieves Pepsi.
Me gusta lo de Seven Up.
Sí, es verdad. Oye, enseguida volvemos con más tendencias, pero ahora queremos hablarles de libros. A ver qué nos trae Miguel Ángel. Nos acordamos de Claudia Cardinale.
Sí, en esta no salía, ¿no? En esta, en
¿no
ocho
salía?
Y medio,
yo creo que sí.
¿En ocho y medio? No estoy seguro. Yo me recuerdo a las de Sergio León.
Es posible, sí.
Yo creo que sí, mira, lo vamos a mirar, claro, pero claro. Creo que sí.
Incluso pues sale en 1000 fotos siempre comiendo pasta, dándole pasta a los gatos y tal, y parece que no le gustaba la pasta. Le gustaba la comida de su país, que siempre fue Túnez, ¿no? Ella era tunecina, y la cocina tunecina, pues es muy interesante, que es la que le gustaba. Pero sale, en todas las fotos, sale con la pasta.
Sí, ocho y medio, sí.
Ocho y medio.
Otto e mezzo.
Otto e mezzo, pues es.
Pues no me acuerdo, ni
sonando.
Me acuerdo de qué papel. Habrá que volver a verla.
A verla, ¿no?
Sí.
Mira, sí. Mira, aquí está.
Yo creo que trabajaba en el circo.
Mira.
¿No? Claro.
Claro, aquí está.
Imagínate, claro.
Sí. Bueno, pues Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimé y Sandra Milo. Ahí están. Bueno, a ver, ¿qué nos traes hoy para leer?
Bueno, un libro curiosísimo porque es casi inclasificable, de Augusto Monterroso, el guatemalteco que recibió el premio Príncipe de Asturias hace 25 años. Nació mi hijo y este señor, porque para mí es muy importante porque empecé, pues lógicamente me dieron el Príncipe de Asturias, no sé si lo había leído antes o me puse a leerlo, y cambió mi impresión sobre las moscas. O sea, es curioso, el libro, que se llama Movimiento Perpetuo, como veis es finísimo, pequeñito, y tiene 32 relatos. Yo creo que Monterroso es uno de los grandes, del relato corto, a veces casi un aforismo, a veces quiero decir que son extensos. Y es muy interesante esta pues son textos breves sin aparente relación, muy inteligentes. Él considera que en la vida, como se llama Monterroso, hay tres temas fundamentales: el amor, la muerte y las moscas.
¿Ah?
Dice, desde que el hombre existe, este sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Es curioso porque dice Monterroso, la mosca, él dice que ha tratado de hacer pues una recopilación, un gran trabajo sobre poetas y escritores que hablan sobre las moscas. Dice, desistí de ello porque, dice, no hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea. Si eres escritor y no lo has hecho, te aconsejo que sigas mi ejemplo
pues
y corras a hacerlo.
Hacerlo.
Y de repente
claro.
Me di cuenta que no solo las familiares
divertidas
de Machado, sino que Keats, yo qué sé, todos los clásicos, griegos y romanos, o sea, es incalculable el número de autores que han escrito sobre las moscas, que han reflexionado.
Me estoy acordando que además lo he encontrado de Juan José Millás, un artículo, un reportaje en el País Semanal impresionante que se llama Biografía de una mosca. Sí, luego, sí, apúntatelo porque es de una sencillez y de una brillantez suprema. Lo recordaba
bueno.
y y bueno, pues...
Mira, ahí está, ¿no?
Pues aparte de Las moscas, es un escritor complejísimo y al mismo tiempo divertidísimo, ¿no? Porque juega contigo, juega siempre con el lector de una manera muy inteligente. Él desprecia, pues dice, la literatura pomposa, afectada, dice que las cosas se pueden decir rápidamente sin meterse en grandes jardines, por eso hace cosas tan cortitas. Y, no hay personajes fijos, no hay protagonistas. Y, por ejemplo, para que os deis una idea, es como todo brevísimo, termina este libro que, sí, insisto, son 32 artículos, 32, en fin, no sé cómo llamarlo.
Como relatos brevísimos, micro, eso que está tan de moda también ahora,
con
micro
una cita,
relato.
Con una cita de Cicerón, que tampoco es gran cosa, dice, niño, espanta las moscas, y dice, se llama este capítulo Fe de ratas y advertencia final. Dice, en algún lugar de la página 45 falta una coma. Por voluntad consciente o inconsciente del linotipista de turno que dejó de ponerla ese día, a esa hora, en esa máquina. Cualquier desequilibrio que este error ocasione al mundo es responsabilidad suya. Dice, salvo por el índice, que debido a razones desconocidas viene después, el libro termina en esta página, la 151 de la edición original. En esta es bastante menos, la 125. Pero dice... termina en la página 151, sin que eso impida que también pueda comenzar de nuevo en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí. O sea, desprecia al lector, le dice, bueno, vuelvo usted a leerlo, pues seguramente no lo habrá entendido. Es decir, todo lo de Monterroso a mí me parece, no sé qué.
Sí, a mí me gustaría añadir de Monterroso, sí, porque ya sabéis que me dedico a la literatura fantástica, ajá, y de lo extraño, y se pone como modelo, como lo más corto que pueda provocar un cierto desasosiego, que es un micro que no llega a ser casi ni relato. Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí.
El número uno, vamos.
Ese. Entonces, eso se pone de modelo de literatura, sí, de lo extraño, porque
ver,
hace dudar.
¿Cuándo
despertó? O sea, el que estaba durmiendo, sí, o sea, cuando despertó.
El dinosaurio seguía allí. Yeah. O sea, esto te lleva para pensar toda la vida, claro, o sea, en una línea. Y hay mucho en este libro que recomiendo vivamente. Esta colección que traigo con frecuencia, pues es una delicia que hizo el diario El Mundo. Sí. No debió de tener mucho éxito porque los compras a precio tirado.
¿Y cómo se titula?
Se titula Movimiento Perpetuo.
Movimiento Perpetuo.
Que es el segundo de los relatos, que tiene mucho que ver con la memoria, va y viene, es fantástico. Dice Henri Barbusse, otra cita, Linneo ha podido decir que tres moscas consumen un cadáver tan a prisa como un león. Quiero decir, probablemente de nada se ha escrito tanto como de las moscas.
Sí, de las moscas,
que yo
tremendo.
Nunca pude imaginar, ¿no? Porque sí, siempre me han resultado molestas. A partir de Monterroso ya las veo de otra manera.
Bien,
Monterroso,
oye,
de Machado.
No, pero escúchame, a mí me empiezan a dar miedo con Monterroso, a dar miedo las moscas,
Sí. Pero esas tardes.
Pues ahí está,
¿eh?
Augusto Monterroso, tú lo traes desde la Biblioteca del Mundo.
Guatemalteco.
Sí.
Y nada, estas bibliotecas que ahora hay de segunda mano, estos libros de segunda mano,
muchísimos,
que es una maravilla.
Yo puedo decir en la que compré, pero hay muchas de venta online que lo tienes al día siguiente. En fin, hay una legión de esclavos dedicados a esto, que llevan las cosas más inverosímiles por las casas, en domingo, en fin.
Y baratos,
no sé,
¿verdad? Baratísimos.
Los libros son muy, muy baratos. Además, esto, no sé, es una colección amplísima y todo, no hay ni un solo libro que diga, ¿por qué? O sea, están muy, muy,
muy
bien
elegidos, ¿no? Es verdad. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Ha llegado el momento de poner música, Mario Mora.
A las moscas.
Pues sí, mira, yo voy a empezar
con las
moscas. Voy a empezar con una pregunta. A ver si podéis hacer memoria, los que podáis a lo mejor recordar algo. ¿Qué estabais haciendo un 16 de septiembre de 1977?
Ay, por favor, ni idea. ¿Qué pasó?
¿Dónde podríais estar? Contadme alguna...
Sin votar aquel referéndum de amnistía, ¿no?
Era...
Fue el 77.
No, no va por ahí, no va por ahí.
Pero yo de vacaciones.
Por,
yo estaría estudiando, ¿no?
No, de vacaciones, era... Nieves. Eran las vacaciones bueno, todavía largas el cole.
No, claro. Ya era 16.
16 de septiembre estaríais ahí, ¿no?
Estaríamos ya volviendo.
Se casó Rocío Dúrcal.
Pues ese día...
Rocío de la Mancha.
Ese día todas las radios de todo el mundo abrían los boletines con un titular. Y era María Calas... ha muerto.
Vaya, bro.
Es verdad.
Qué maravilla.
Me da casi hasta pudor hablar encima de su voz, ¿no?
Sí,
porque es como
total,
una
total.
Voz tan especial, tan histórica. Fue una mujer tan interesante y tan famosa que todos los medios colocaron esta noticia en portada al día siguiente. Hablamos uno de los nombres más importantes, más deslumbrantes, más mágicos, más atormentados, más míticos de la historia.
Murió jovencísima, ¿no?
Murió joven, maltratados también.
Maltratados hasta murió, en la extenuación, vamos. Sí. O
sea. Murió con 50 y pocos años. Tengo incluso la noticia del País, que puso una pequeña nota en la portada que decía, ha muerto María Calas. La cantante de ópera María Calas falleció ayer en París a los 53 años de edad, víctima de un ataque al corazón, luego hablamos de esto. La Divina Calas, así se le conocía, la Divina Calas para los amantes de la ópera y la Tigresa para los empresarios teatrales, ha llenado toda una época de la historia de la ópera de nuestro siglo y de la vida social europea. Habla un poquito de ella y acaba diciendo, esta nota en la que nos manda luego a la página 24 de aquel periódico, acaba diciendo, pronto fue considerada como el máximo exponente del repertorio de la soprano dramática. Sí. Esto en la portada del País del 17 de septiembre de 1977. Y os traigo esto porque su nombre hoy en día está muy en boga y desde esta semana, por ejemplo, la gran soprano griega vuelve a estar presente en Madrid gracias a un teatro, a un espectáculo que ha empezado antes de ayer. Se llama María Calas Sfogato. Este es el nombre de una obra de teatro que se puede ver en el Teatro Amaya. Uh-huh. Es un teatro que está en el Metro Iglesia. Y es muy interesante, yo no la he visto todavía, pero nos invita a revivir simplemente la última noche de su vida. Todo ocurre ahí, lo que ocurre es que, bueno, es una obra escrita por Pedro Villora, que es un dramaturgo albaceteño, y sitúa la acción en París en la última noche de esta soprano, pero desde esa última noche, que está simplemente con su criada, con su ama de llaves, ella va recordando momentos...
Claro.
Y esos recuerdos se van viendo en escena, ¿no? Entonces es como una especie de recuerdo de su vida y toda la obra transcurre en esa pequeña habitación en la que murió en París una soprano que nació en Nueva York en 1923. Sus padres eran griegos, ella tiene mucha relación con Grecia y enseguida pues se convirtió en una de las grandes sopranos de la historia.
Qué bonito recurso, ¿no? Escénico en el que
total. Justo...
Hay una película fantástica, que es un gran documental, yo creo que dura 2 horas y media. Uh-huh. Yo lo vi, siempre en Los Yelmos, que es impresionante ese trabajo, ¿no? O sea, cintas y horas y miles de horas, y cuenta muy bien. Bueno, es decir, la Tigresa se enfrentó a los teatros de Nueva York, no sé qué, no puedo entrar. Y la tía siempre ganó, batallas, excepto en el
amor.
La última faena, pues, si se puede llamar amor a lo que le hizo el personajazo ese de los nazis. Qué vergüenza, ¿no? O sea, ella ni le dijo nada, ¿no?
Pero bueno, debió de arrepentirse, porque él fue a verla a París antes de operarse y antes de morir, claro.
Desde luego.
Pero ya arrepentido ya había hecho el daño. Y ella fue también una mujer que sufrió mucho. Su madre la maltrató, entre comillas, mucho. Y habiendo superado a esa madre dura y terrible, que se metía con ella pues porque era gorda, era tal, bueno, lo pasó muy mal. Yo creo que luego se podía luchar contra los empresarios de teatro una vez habiendo superado.
Tuvo una infancia muy complicada. Ella llegó a decir que se sentía el patito feo en casa, ¿no? Y que su madre es verdad que la presionaba sin descanso para cantar, para practicar. Dicen también que en algún momento tuvo que cantar o que los nazis en su momento le presionaron para cantar delante de ellos. O sea, tuvo muchísimas situaciones que para que luego efectivamente hablar con un empresario fuese la tarea más fácil de su vida. Bueno, en esta obra se escuchan algunas de las arias que marcaron, porque es una obra en la que hay actores, bueno, hay una actriz, hay dos actrices y también hay dos músicos. pues una soprano que hace de Calas. De hecho, es curioso porque la actriz hace de María y la soprano hace de Calas, porque van intercalando estos momentos de la vida y de la música. Mm. Y también hay una pianista en el escenario. Así que van a sonar arias como esta que estábamos escuchando, que era Casta Diva de Norma, y también algunas como este mítico O mio bambino caro, que también es uno de los grandes momentos de la gran María Calas. Y dejar esto.
Dejarlo hasta el final del programa. Pues Mario, enseguida volvemos con la segunda parte, porque ahora queremos hablarles de poesía, de una mujer que perteneció a esa generación de las sin sombrero. Pues hablemos de esta poeta, ¿no?
Pues sí.
Dramaturga, pionera.
Sí, traigo también a una gran mujer y a una luchadora que tuvo también una vida bastante dura. Concha Méndez.
Escondida también por la figura de su marido.
Pues eso sí, forma parte de la Sin Sombrero, que en realidad sí quiero deciros que la Sin Sombrero es una denominación que dieron en un documental de Televisión Española en 2011. Nunca se llamaron así, y viene a colación de una historia durante la dictadura de Primo de Rivera. Van a la Puerta del Sol Lorca Darí, Maruja Mayo y Margarita Manso, y Maruja Mayo decía que es que el sombrero evitaba el pensamiento libre, y bueno, con todo esto montan el cirio, pero es que la gente los insulta, los apedrea sombrero. Y se tienen que esconder en la boca del metro. O sea que también la España era tremenda, aquella España cañí.
Exacto.
Bueno, pues ella no estudió en la universidad, es la mayor de 11 hermanos de una familia pues bien, económicamente bastante bien, pero no iban a la universidad las chicas bien en ese momento. Pero sí que acudió a la residencia de señoritas, la de la calle Fortuny, donde está ahora la Fundación Ortega y Gasset Marañón. Pero en su juventud fue una gran deportista. O sea que ganó campeonatos de gimnasia y de natación. También fue socia fundadora, un poco cosas importantes, del Liceum Club Femenino, que se funda en 1926, en el 39 acaba, evidentemente, dirigido por María Maeztu, y de la que fuese secretaria fue Zenobia Camprubí, y donde estaban las grandes, María Lajárraga, Campoamor, Victoria Kent. Pero en fin, volvemos a Concha Méndez, y os diré que veraneando con sus padres en San Sebastián, en 1919, debía de tener ella 17 o 18 años, porque nace en 1898. Con lo cual, 1919.
El año del desastre.
Pues se encuentra con Buñuel, con Luis Buñuel, y se enamoran, y se hacen novios, y son novios 7 años, pero ella era la novia oculta de Buñuel. Nunca la sacaba en público, ¿eh? Entonces, bueno, de esa época viene también su amistad con Maruja Mayo, muy amigas, y también conoce, dentro de ese ocultismo de novia que sí, que no, pues a Alberti, a Lorca, a Luis Cernuda, o sea, ella bien empieza a introducirse en ese grupo de poetas. Cuando rompe con Buñuel, se va de viaje y se va a Londres, a Montevideo y a Buenos Aires. Allí conoce también a Alfonsina Storni. Y ahí empieza a publicar en La Nación un poema a la semana. Bueno, ahí empieza a publicar.
Qué importante ese periódico para las letras españolas, ¿verdad? Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán. Porque además era una visión de España para otros que sabían, que para enseñarles España.
Exactamente.
Interesantísimo eso.
Pues resulta que luego ya, bueno, ella regresa a España cuando ella llega a la República. El momento ya de la República, viene a España y entonces comienza a ir a la tertulia, claro, tenía conocidos, ya era amiga de Lorca y de todos ellos, a la tertulia del Café Granja El Henar. Y allí Lorca le presenta al que va a ser su marido, porque se casan al año, a un editor, editor y poeta malagueño, Manuel Altor Aguirre, se casan al año. Ella era 7 años mayor y creo que hubo bastantes burlas porque en ese momento, pero bueno, acuden...
¿Qué pasó con Buñuel? ¿Todo el mundo lo sabía?
Sí, claro, todos los amiguetes lo sabían, pero no era una novia oficial, nunca quiso él que fuera una novia oficial, o sea que Concha sufrió con esto. Se casa con Manuel Altor Aguirre y acuden, bueno, a la boda. En la boda son testigos Juan Ramón, Luis Cernuda y otros cuantos importantísimos. De hecho, ella, Luis Cernuda, cuando ella va a estar en el exilio en México, en Coyoacán, lo recibe en su casa y lo tiene en su casa. Además de proteger a muchos más exiliados. Bien, bien. Pero sí os diré que para entonces ella había publicado por títulos un poco de poemas que sepáis, Inquietudes, en el 26, Surtidor, y Canciones de Mar y Tierra. Y luego ya, cuando ya se casa con Altor Aguirre, él, que sobre todo, además de poeta, era editor, crean una imprenta, La Verónica. Y en La Verónica empiezan a editar, pues entre otras cosas, la revista Héroe, que empiezan también a publicar cosas de los de la generación del 27 y de las vanguardias que vienen de fuera. Como no me puedo extender mucho, os digo que este matrimonio fue importantísimo en lo que es edición de colecciones de poesía, de todo ese grupo, y fue importantísimo también en la edición de revistas, porque las revistas culturales y poéticas tienen una importancia grandísima en esa época. Os cito Poesía, os cito Caballo Verde. El matrimonio puso el dinero y la dirigió Neruda, solamente esto. Pero bueno, el caso es que ellos se casan y se van a Londres. Y están ahí un par de añitos en Londres. En Londres montan otra revista, 1616, en homenaje a la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Vuelven a España, han tenido una niña, Paloma. Y estalla la guerra. Vuelven en el 35, estalla la guerra y ella se va. Se va a Londres, se va a Bélgica, se va a Bruselas un poco por proteger.
¿Pero se va con Altor Aguirre?
No, se va sola, para proteger a la niña. Pero vuelve, cuando termina la guerra, él se queda en Madrid y se exilian ya juntos. Van a París, ahí los protege Paul Eluard, que ha protegido a mucha gente. Y de ahí se van a La Habana. En La Habana montan otra vez la imprenta, La Verónica, y vuelven a editar una revista importante que se llama El Ciervo Herido. En La Habana están hasta 1943 y se van a México, Coyoacán, donde ella va a vivir siempre. Pero es que el marido la abandona. Nada más llegar a México.
Por favor, el, qué final más.
El tipo, hablando mal y pronto, se larga.
Dios le castigó.
Pues sí, sí. Luego ahora vamos a decir por qué. Porque él se va con una cubana que ha conocido, María Luisa Gómez Mena, que además tiene dinerito y le va a sufragar muchas ediciones. Y edita, pero sin embargo, ella sigue editando sola la revista. Fue Creación Republicana en Valencia, que tú la conocerás, Miguel Ángel, Hora de España. Eso lo sigue haciendo ella durante mucho tiempo. Publica también obras de teatro, algunas de ellas infantiles, y deja de publicar absolutamente del 44 al 79.
¿Y por qué?
Pues yo qué sé, yo creo que se quedaría dolida, yo qué sé, porque eso tiene que ver con el abandono del marido. Bueno, había publicado antes Niño y Sombras, Vida a Vida, Lluvias Enlazadas. Lo único que hace entre media, entre el 44 y el 79, edita una antología, que os la recomiendo, del 76.
Bien.
Y su último libro es de 1979, que se titula Vida o Río. Muere en 1986 y lo que recomiendo a todos nuestros oyentes es leer sus memorias. Sus memorias salieron en 1990 por Renacimiento, se titulan Memorias habladas, Memorias armadas. Ella dictó cintas a su nieta, Paloma, Ulecia Altor Aguirre, y es ella la que a partir de esas cintas grabadas saca. De verdad, interesantísimo.
Bueno, pues no, Concha Méndez Cuesta, y así tenemos una poesía, ¿no?
Un poema. Un poema. Que no es muy largo.
Venga.
Me he extendido en mi relato y traigo un poema bellísimo, condensado.
Venga,
es de Lluvias Enlazadas. Es un poema de 1939. Se titula Me gusta andar de noche. Me gusta andar de noche las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. Todo cobra relieve: una ventana abierta, una luz,
Una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas. El tiempo también crece. Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas.
Pues gracias, desde luego, Alicia Mariño, por traernos a esta autora, Concha Méndez Cuesta. Muchas gracias. Y ahora sí, rematamos el tema de María Calas, que nos trae Mario Mora. Adelante, pues también, sí, otra vez.
Mario, yo creo que es la mejor voz de la historia, ¿eh?
Yo creo que sí. También hay una cuestión, y es que yo creo que la vida que ha tenido alrededor ha hecho que su figura sea todavía más grande, ¿no? Porque
pero
al final,
el lirismo, la luz, el color que tiene su voz.
Es increíble. Vamos a escucharla, porque todas las versiones que estamos escuchando son su voz. Uh-huh. Estamos escuchando ahora otro de los momentos que también va a sonar en el Teatro Amaya estos días. Estamos hablando de esta ópera, María Calas, es Fogato. Recuerdo que hay una pianista en escena, que es Natasha Belenova. También hay una soprano que está interpretando a María Calas, en este caso es Eva Marco. Y van a cantar cosas como este Visi de Arte, es uno de los momentos también que María Calas cantaba, que es de la ópera precisamente Tosca de Puccini. Oh. Yo creo que quizás estamos sugestionados, ¿no? Pero yo siempre que escucho su voz, la escucho dolida, la escucho como,
claro,
como una voz que ha vivido tanto, ¿no?
Es que es ese tipo de personajes en los que no podemos, digamos, decantar, nunca mejor dicho, la vida privada de la vida profesional o pública. De tal manera que estamos escuchando a María Calas y estamos viendo también su tormento. Estamos viendo. Es muy complicado discernir, ¿no? La persona y el personaje, por así decirlo.
Desde luego. En esta obra de teatro hay dos actrices, Mabel del Pozo y Lola Baldrich, que hacen de María Calas cuando no es cantante. Y también Anabel Maurín, que va a hacer de Bruna, que era la madre de Llaves, con quien decíamos que pasó esa última noche de su vida, con quien va recordando algunas de las escenas. Como decíamos, es un personaje que, más allá de su voz, que es lo que más nos interesa, pero es verdad que hay una vida detrás que también hace muy interesante la propia figura de María Calas, como decimos, una infancia complicadísima por su familia, luego más tarde también por sus relaciones matrimoniales. Primero se casó con Giovanni Battista Meneghini, que era 20 años mayor que ella, era un empresario que acaba siendo su representante. Y luego tiene pues esa relación con Aristóteles Onassis, ¿no? Que es tan complicada para ella, porque bueno, hay cierta evidencia de que hubo un maltrato también detrás de todo eso. Hubo drogas, hubo muchas cuestiones que, en fin, son a veces temas tabú, pero que cada vez se va sabiendo que era así, ¿no?
Que era así.
Onassis se casó después también con Jackie Kennedy, la ex primera dama, ¿no? De que había sido mujer de John Fitzgerald Kennedy. Y esa relación, la relación con Onassis, sí que marca también un antes y un después en la vida de Calas, porque es posible que sea lo que empieza a apagar su voz. O sea, el tormento que fue esta relación hace que los últimos 10 años de su vida María Calas dejase o empezase a dejar de ser ella, empezase a dejar de tener la calidad que tenía en los escenarios, perdió mucha fuerza, también su voz, y ella misma también con muchas dietas, también se sentía seguramente más vulnerable cada vez, pues poquito a poco se
además
fue consumiendo.
Que dejó de cantar, cuando estaba con Onassis dejó de cantar.
Sí, no, ha sido, de hecho hay mucho misterio sobre su muerte. Luego,
bueno,
si quieres,
vamos
cuento,
a dejar un final, dentro de un minuto lo retomamos, porque realmente hay que decir que a estas horas hay alguien que tiene que estar atendiendo a la gente, porque se acaba de inaugurar la 14ª exposición en la Galería Nikon House. Se encuentra en las instalaciones en la calle Reina Mercedes 7, en las instalaciones de Nikon, y estará esta exposición hasta finales del mes de noviembre. Se llama Sin Fecha de Caducidad. Y Bernardo Paz, gracias por estar esperando tanto tiempo. Me acabo de enterar que estabas ahí y sé que estás ahora mismo en pleno, en plena inauguración, ¿no, Bernardo?
Así es.
Bueno.
Estamos haciendo, tú ya sabes que los periodistas de alguna forma tenemos que seguir reinventándonos. Los fotógrafos ya no somos lo que éramos, entonces ahora entre las cosas que hago es llevar la galería de Nikon aquí en Madrid.
Uh-huh. Pues hablamos del conocido fotógrafo uruguayo que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España, concretamente en Mallorca, y que nos presentas aquí en esta exposición, Bernardo.
Mira, nosotros de alguna forma, esto no es una galería de arte, sino que es una galería para fotógrafos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre buscamos temas que tengan un interés y una percha en la sociedad, de alguna forma. Y esta vez la exposición se llama Sin fecha de caducidad, una mirada al edadismo.
Bien,
o
bien.
O sea, el hándicap esto que tenemos todas las personas que vamos cumpliendo una edad, y de alguna forma el mercado laboral los va apartando, ¿no? Y hay muchos que se resisten. Entre los que estamos nosotros, vamos. Y aquí estamos resistiéndolo.
Afortunadamente, ahí aguantando. Entonces, oye, ¿cuántos fotógrafos dices que...?
12.
Sí. ¿Alguno de ellos les conocemos?
Evidentemente, los conoces a todos. Mira, Domingo J. Casas, Bernardo Pérez del París, Sí, a ver, ¿quién más?
Pipo Fernández, creo que está por ahí. Chema Barroso,
claro,
¿no?
Pipo, pues, tú sabes que Pipo tiene una obra en el cine que es la mayor obra en cine que hay. Domingo J. Casas ha estado en todos los conciertos en los últimos 40 años. Chema Barroso fue gran espada de la ABC y ahora anda en un digital, en Madrid Diario, creo que está ahora.
Eso es.
Bueno, tenemos, ya te digo...
Bueno, Jesús Sellín, Jesús Izquierdo, Geosm, sí, Bernardo Pérez, Pablo Robles, Julián Rojas, claro. Biel Sol, es que hay muchos. Ángel de Antonio, pero bueno, todos ellos han recopilado una visión de personas, ¿no?
Claro,
del mundo.
Bueno, yo les planteo a los fotógrafos el tema y ellos me dan lo que consideran. Como interesante, tú sabes que los fotógrafos no siempre nos publican las fotos que nos gustan.
Ah, sí, eso suele pasar, Bernardo.
Esta es una oportunidad que tienen de mostrar esas cosas que siempre te han gustado y han quedado en los discos duros o en la diapositiva, ¿no?
Ya. Bueno, creo que ahí hay alguna foto en donde me sacáis con Constantino Mediavilla,
pues,
¿no?
Efectivamente, estás con Constantino y con guantes, creo que es la que está con guantes de box.
Sí, que estamos como boxeando los dos, ¿no?
Estáis boxeando, sí, bueno. Constantino, que se nos fue lamentablemente hace poco tiempo.
Hace un año.
Sí, uh-huh. Hace un año ya, va todo muy rápido.
Va todo demasiado rápido, es verdad.
Y entonces, bueno, un pequeño homenaje no solo a ti, sino a los compañeros que se han ido trabajando de alguna forma también,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Pues ahí tenemos esta otra mirada, la mirada del fotógrafo Bernardo Paz, en esta inauguración, en este día. Te dejo que te entregues a la gente que ha ido, pero te agradezco mucho que nos hables de Sin fecha de caducidad, que va a estar hasta, finales de noviembre.
Así será.
Bernardo, un abrazo fuerte y gracias.
Un beso inmenso y gracias por todo.
Gracias a ti, una mirada al edadismo. Bueno, pues ahora sí, le ponemos el punto final, vamos hacia él.
Sí, Mario. Recordáis que leí en la noticia del País de la muerte de María Calas, decía víctima de un ataque al corazón, ¿no? Esto decía la noticia. Sí. Bueno, pues esto fue la causa oficial que se mencionó en su momento. Pero ya empezaron poquito después a circular rumores de que quizás no habría sido así. Podría haber suicidio, podría haber sobredosis, incluso ya se supo después que en 1970 también podría haber intentado quitarse la vida, precisamente dentro de esta relación que, como
tan
decimos,
tormentosa,
pues
claro.
Sí, que nos dejó sin María Calas, que seguramente podría haber tenido una trayectoria más larga, sí, ¿no? Pero esto hizo que todo se apagase y que esta leyenda, pues que hoy además ha inspirado muchas películas, biografías, pues también ha inspirado este espectáculo. Vamos a acabar escuchando también su voz en otro de los momentos que también suenan en este espectáculo. Por supuesto, es música de Puccini, ella, sobre todo Verdi, Puccini, quizá eran los compositores que más cantaba. Y estamos escuchando en este momento Madame Butterfly, es otro de los grandes personajes, junto con Norma, con Tosca, con Medea, con Violeta. Pues este Madame Butterfly quizá fue uno de sus grandes personajes dentro del escenario de la ópera. Dicen que, como decía también Alicia, lo especial de su voz, sí. Dicen también los que la vieron en directo que parecía que se mimetizaba con estos personajes, sí. ¿No? Era como esos actores o actrices que parece que están viviendo, ¿no? Y esto era también lo especial, claro. No solo la voz, sino cómo se metía en estas historias.
Tiene que ser la ópera.
Claro, que reflejaban también su...
Era una gran actriz.
Eso por eso es. No es tanto su vida terrible, sino esos personajes son todos muy trágicos.
Ella era un tipo de soprano. De hecho, este espectáculo es María Calas Sfogato. Sfogato, la soprano Sfogato. Es una cosa...
¿Qué significa?
Era como una soprano... que no tenía límites, que era...
Que podía llegar...
Podía hacer cualquier registro, cualquier tipo de música, y de hecho ella hace bel canto, pero luego hace lo contrario, que es el verismo, hace también un poquito de Wagner. Es como una soprano todoterreno, es una cosa muy inusual, pero María Calas, digamos, que tenía también esta virtud. Por cierto, se habla poco de que una de sus primeras y más importantes profesoras fue española.
¿Así quién?
Elvira de Hidalgo era una soprano española que fue a dar clase a Atenas y... en Atenas, que es un poco el país de origen, aunque no nació allí, de María Calas, conoció a esta soprano a la que siempre le agradeció mucha de la técnica que tenía. Es decir, que detrás de María Calas había una soprano
española.
¿Estaba
Elvira Hidalgo?
Que también Elvira Hidalgo actuó también en el Teatro Real. Fue una soprano con reputación, no la conocemos mucho, pero fue la que está detrás un poco de la técnica y de la voz de una María Calas que ha inspirado también... Hablabas de un documental. Yo también sé que el año pasado, en 2024, se estrenó una película.
Sí, también, sí.
Angelina Jolie, de hecho. Sí.
Bueno, ha estado Angelina ahora en el Festival de San Sebastián, ¿no? Y dicen que hizo una interpretación increíble.
Tiene que ser muy complicado.
No lo he visto.
Y sin embargo, como vemos, pues yo creo que estos años está como en ebullición este personaje. No se está cumpliendo nada, porque no hay ni 50 aniversarios ni...
Sí, pero hay libros,
mucho sobre ella. Una soprano que, por cierto, pasó por Madrid alguna vez. El último concierto que dio aquí fue en 1973, pero fue ya en ese momento en el que la Calas estaba en sus últimas, estaba ya rota, también por la tristeza, por los fármacos, se le veía que ya no era la misma persona. El público lo sabía, pero dicen que...
Lo perdonaba.
Sí, estaban viviendo algo, era una especie de atisbo de genialidad, que sabían que venía de un pasado glorioso, ¿no? Entonces la gente que estuvo allí quizá no vio el mejor concierto de su vida, pero sabía que estaba viendo algo único e irrepetible. Así que, bueno,
mito.
Pues que sirva esto, ¿no?, para recordar a María Calas, que ha sido una de las grandes estrellas de la música y que ahora podemos verla en esta recreación en el Teatro Amaya con María Calas Sfogato.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno que nos lo digas! Pues con esa María Calas de fondo, Javier, no te puedes ir... sin decirnos algo que preocupa a las personas que no tienen pelo. Tienes dos minutos.
Dos minutos.
Claro, creo que hay algo que realmente soluciona la anticaída.
Se ha puesto súper de moda. ¿El qué? ¿Champús? ¿Qué ingrediente tiene en secreto, Alicia?
No sé, huevo, pues, huevo.
O una peluca, es mucho más fácil.
Sí, pues no, es la cafeína, así de fácil.
La cafeína.
Cafeína, champús con cafeína están, vamos,
coffee,
súper en boga.
Pero y tomarla en café, ¿no vale? O...
Bueno, es que, a ver, imagino que la vía tópica, claro, ¿no? Y el masaje, el automasaje... pues hace que claro, que esos nutrientes y ese oxígeno llegue al folículo piloso y se reforeste.
O sea, que por la mañana el dedo así un poquito en el café, así por el pelo.
Claro.
Eso es.
Mojarte la cabeza en café.
Te lo echas por encima.
Eso es. Y nada, que bueno, la hormona, a ver, si
pero
lo digo,
funciona.
Dihidrotestosterona, que es pues una de las hormonas que que claro, van perdiendo fuelle con la edad, pues la cafeína pues hace estimulante y oye, pues para que haya todavía alegría en las cabezas.
Pero como dice Mario, en el pelito directamente. Sí, café, te echas un
bueno,
café.
No, es champú, allá hay, obviamente. Ya hay laboratorios. Ya hay laboratorios que.
Enhorabuena a todos los premiados.
Así que, nada. Otro día podemos abundar un poquito más en ello.
Sí,
vale, porque nos has abierto aquí un melonazo.
Claro. Es verdad, el otro día dijimos que el café no hay que tomarlo inmediatamente cuando uno se levanta, sino que hay que dejar 45 minutitos, así que ahora también el champú con cafeína.
Sí, señor. Pues mira, ahora hay gente aquí en el programa que se van a ir a comprar el champú con cafeína. Bueno, pues Javier Caballero, gracias. Alicia Mariño,
gracias.
Miguel Ángel Almodóvar, Mario Mora. El placer ha sido mío y espero que los oyentes lo hayan pasado muy bien. Mañana, si quieren, volvemos. Será ya a las 4 de la tarde. Disfruten porque hay mucha tarde por delante. Adiós.